Después de estar, estamos regresando a nuestros estudios en el libro de Segundo Reyes, y así tienen una forma de abrir las escrituras esta tarde. Espero que me acompañen en Segundo Reyes 12. Segundo Reyes capítulo 13, perdón. Si están usando nuestro BBS aquí, pueden encontrarlo en la página 265. Y van a saber en nuestros estudios que el libro de Reyes suele enfocarse al norte y luego al sur, norte-sur. Y esta tarde estamos viendo al reinado del norte de Israel en el segundo, en el capítulo 13, en los enfocarnos en la palabra de Dios. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió tras los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó día tras día en mano de Hazael, rey de Aram, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Entonces, Joacás imploró el favor del Señor, y el Señor lo oyó, porque él vio la opresión de Israel, de cómo el rey de Aram los oprimía. Y el Señor dio a Israel un libertador, y escaparon del poder de los arameos, y habitaron los hijos de Israel en las tiendas como antes. Con todo, no se apartaron de los pecados con que la casa de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que anduvieron en ellos, y también la acera permaneció en pie en Samaria, pues a Joacás no le había quedado del ejército más que 50 hombres de caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, porque el rey de Aram los había destruido y los había hecho como polvo de tría. Los demás hechos de Joacás y todo lo que hizo y su poder no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria. Y su hijo Jehoás reinó en su lugar. En el año 37 de Joás, rey de Judá, Jehoás, hijo de Joacás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Jehoás, y todo lo que hizo, y el poder con que peleó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jehoás con sus padres, y Jeroboam se sentó en su trono, y Jehoás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo: Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Y Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo: Abre las ventanas y el oriente. Y él le abrió. Entonces Eliseo dijo: Tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: Flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: Toma las flechas. Y él los tomó. Y dijo al rey de Israel: Golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo: Deberías haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Y las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y cuando estaban sepultando a un hombre de aquí, vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Y hacer rey de Aram había prometido a Israel, todos los días de Joacás, pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Al morir Asel, rey de Aram, su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Entonces Jehoás, hijo de Joacás, recobró de nuevo de mano de Ben-Hadad, hijo de Asel, la ciudad que éste había tomado en guerra de mano de su padre Joacás. Tres veces Jehoás lo derrotó y recobró las ciudades de Israel. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros esta tarde mientras la estudiamos juntos. Es asombroso pensar que algunos de las montañas más grandes del mundo no son visibles a nosotros de ninguna forma ordinaria a causa de el hecho de que están bajo el mar. De hecho, la montaña más larga, la cadena de montañas más larga en el mundo está bajo el océano, por lo menos 90% en los pocos lugares en que está más allá, más arriba del agua, lo conocemos como islas. Y la razón por qué empiezo así es que tú y yo, o por lo menos varios de nosotros, hemos tenido conversaciones sobre el libro de Reyes y nuestro estudio a través de ellos hasta ahora, por lo menos, y muchos de ustedes han comentado sobre el hecho de que hay mucho pecado aquí y mucho juicio aquí, y esto puede ser una lectura muy difícil, ¿no? Y la gracia de Dios es algo como esos pocos lugares en el camino, en esa montaña, cadena de montañas bajo el mar, esos pocos lugares en que las cimas de las montañas pueden salir de las aguas, ¿no? La gracia de Dios parece pocas veces ser encontrada aquí en las páginas del libro de Reyes. Pues esta tarde no es como esto. Hoy es uno de esos lugares en que la gracia de Dios verdaderamente está en plena vista desde el principio hasta el fin. Y yo creo que tiene razón, hay una razón para esto. Porque oficialmente esta tarde según Reyes 3 estamos llegando al fin del ministerio de Eliseo. Elías y ahora Eliseo. Y ahora, si vas a la siguiente página, capítulos 14 más adelante, vas a ver una aceleración en la velocidad de la narración. En otras palabras, durante los días de Elías y Eliseo, hemos tomado un camino lento a través de los años de los reyes, pero ahora vamos a acelerar mucho y tomar unos viajes rápidos alrededor de la carrera, dando vueltas, ¿no? Y va a acelerarse más la pista de carreras, ¿no? Y tengo miedo advertirles de eso porque puede ser no va a regresar, pero va a llegarse más desesperado y más oscuro en los días que están por venir en los últimos capítulos de Segundo Reyes. Así que es como si estuviéramos aquí al precipicio de ese lugar. El Señor quiere repetir por nosotros, enfatizar por nosotros su fidelidad en cuanto a su gente en esos días oscuros. Y si quisieras un título que explique la sustancia de esos sermones, sería algo así: la fidelidad de Dios en un día que se está oscureciendo más. Así que quiero llevarnos a través de cuatro secciones aquí, cuatro ideas principales de nuestro capítulo. Primero es esto: ¿qué tan fiel es Él para escuchar nuestros clamores más débiles, ¿no? ¿Qué fiel es Él que Él escucha nuestro clamor más débil? Así que estamos viendo el ministerio de Joacás en los primeros versículos de capítulo 13. Bueno, yo creo que es bueno observar el entorno en que Dios está obrando en esos años. Joacás y Joás son reyes del norte y hace claro, ¿no?, que ellos son entregados completamente a la religión falsa, a la religión de Jeroboam. Nos dice versículo 2 que fueron entregados a eso, no se apartó de ellos. Versículo 2 dice eso, versículo 6 otra vez dice: no se apartó de los pecados de la casa de Jeroboam. Versículo 11 dice la misma cosa también. Así que ese es el entorno, el trasfondo, el fondo que vemos aquí. El liderazgo del norte está entregado por completo a esta religión falsa. Y no es sorprendente que cuando llegas al versículo 3, que el enojo, la ira del Señor está encendida contra ellos. Y vemos lo que sucede a causa de su enojo. Él causa que el rey de Aram, Asael, que ya sabíamos que estaba acercando a través de la profecía, causa que Asael venga y ataca, y Dios entrega a Israel en manos de Asael. Y luego viene ese periodo de opresión de rey de Aram y sus ejércitos. Y sorprendentemente, en versículo 4 lo vemos, un rey que está tan dedicado a su pecado, ahora rogando al Señor. Está rogando al Señor. Y podremos correctamente dudar su integridad en hacer esto, dudar su sinceridad en hacer esto. Vamos a leer más adelante que él nunca, en ningún punto, se alejó de los pecados de Jeroboam. Él está compromisado a que la religión está entregada a no seguir a Dios vivo y heredero de una forma correcta. Pero aquí está él rogando al Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cómo va a contestar, va a responder a este rey que ha vivido su vida opuesto a Dios, oponiendo a Dios? ¿Va a contestarlo de una forma favorable? ¿Va a decir, léjate de mí, no tienes nada que ver conmigo? Y la forma que nuestro autor nos da la respuesta a esta pregunta, el autor usa el lenguaje, versículos 4 y 5, que nos apunta hacia atrás en el tiempo, más allá en el Antiguo Testamento, nos apunta hacia los días del Éxodo y en los días de los jueces. Y observamos especialmente que hay mucho lenguaje del Éxodo aquí. Él vio la opresión de Israel, de su pueblo. Recordamos eso, yo creo que es Éxodo capítulo 3, versículo 5. El Señor dio un salvador, ¿no? O alguien para rescatarlos. Y a causa del salvador, en versículo 5, escaparon libertador, y escaparon del poder, o salieron de abajo del poder los arameos. Y luego, ese comentario muy fascinante, el fin del versículo 5. Y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Ahora habían vivido generaciones en su tierra, literalmente no estaban viviendo en tiendas. Pero el autor está apuntándonos hacia atrás en los días del Éxodo, está haciendo una conexión y a lo mejor aún leyendo esos versículos, dos versículos aquí, pensar en Jueces capítulo 2 en el principio del libro, el libro de los Jueces, explica el ciclo que vamos a ver seguido a través de todo el libro, que será tiempos en que el pueblo de Dios se pone rebelde y peca, y a causa de su pecado y rebeldía, Dios va a traer desilusión y decepción a su vida, y va a venir un opresor o un ejército, va a venir a conquistar al pueblo de Dios, y la opresión va a llegar a ser tan mal que finalmente el pueblo de Dios será apretado tan fuertemente en la opresión que por fin a levantar en su vista a Dios y al Señor en respuesta dará un libertador, ¿no? Y jueces 2 dice que va a suceder una y otra vez el ciclo. Y el autor aquí se enfoca o extrae de esos dos linajes o esas ideas para decirnos, aquí vamos de nuevo, está sucediendo otra vez. Como hicieron en los días de los jueces, clamando en sus tiempos de presión. Como hicieron antes en el libro de Éxodo, siendo esclavos en Egipto y clamaban al Señor. Y sabes, ustedes conocen la historia de Éxodo, ¿no? Clamaban al Señor, pero te deja haciendo la pregunta después. ¿Qué es lo que pensaban que iban a recibir? Clamaban, pero cuando Dios contesta su clamor y cuando Dios envía un salvador, Moisés, lo rechazan. No le cae bien. no se cae bien. Y dice, estás causando los problemas porque no nos dejas en paz. En otras palabras, hay clamores, peticiones que salen de un lugar de lo que puedes, pues, cuestiones, lo que motiva los clamores. Es un deseo verdadero, seguir al Señor. ¿Tiene su raíz en un arrepentimiento de corazón verdadero o es algo superficial? Es solamente, Señor, no me gusta estar en este crucero, en esta cruz, y quiero que me quites de este sufrimiento. Y sospechamos, ¿no?, que es el último. Pero aquí Dios rescata a ellos de todos modos. ¿Qué tan fuertes eran sus clamores, sus gritos, su perdente? No eran muy fuertes. Así que tenemos dos capítulos, temporadas especialmente secas en la vida del pueblo de Dios para mostrar qué tan lleno de gracia es el Señor con su pueblo. Joacás es un Dios, es un rey que no sigue a Dios, y la gente de Dios está oprimida. Hemos visto en capítulos anteriores y aquí también que no hay gran compromiso a Dios. Hay un remanente seguramente, pero solamente por el bien de este remanente, a causa del hecho de que esté la gente de Dios clamando al Señor, el Señor contesta. El Señor envía un libertador. ¿Sabe cuál será la respuesta? ¿Sabe? ¿Sabrá que toda la gente, la mayoría de gente, no le está haciendo caso y no le importa seguirlo? Sí, claro, sabe esto. Pero aunque claman a él, a causa de su clamor, él los escucha y él los libra, los rescata. Ese es el camino lleno de gracia de Dios, escucharnos aun sin importar qué tan débil sea nuestro clamor, qué tan débil sea nuestro deseo hacia él, que él responde. Primer señal de un corazón cambiado, aún la primera indicación potencial de que a lo mejor estamos listos a tener tratos con él. Él nos recuerda, me recuerda del hijo pródigo que regresa a su padre, ¿no? El padre no espera, pues, va a regresar por completo aquí. Dice, no, yo lo veo desde lejos, acercando hasta ahora. Muy bien, ese es muy prometedor, pero vamos a ver si llega hasta la puerta de la casa. No lo ve desde lejos y viene hacia el hogar, ¿no? Y el padre va y va corriendo para verlo y cae sobre su cuello y le da el abrazo y le da bienvenido a su casa. Es la forma de Dios con los pecadores. Ese es como es Dios con nosotros. Y claro, si tú eres un creyente, forma gracias de Dios, lo recibes en tu corazón, no lo pruebas, ¿verdad? Para ver hasta cuánto puedes alcanzar. No, Pablo a veces en el libro de Romanos dice, donde hay pecado, abunda más la gracia cuando hay pecado. Y dice, él los escucha y envía salvación a ellos de todos modos. Donde abunda el pecado, abunda más, aún más la gracia. Pero luego el cristiano dice, pues, ¿debo pecar más para que abunde más la gracia? En otras palabras, Dios me ha enviado unas salvavidas. ¿Debo hacer todo lo posible para ver hasta cuándo me puedo aguantar esas salvavidas? ¿Debo pecar todo lo posible para ver si puedo hundirlo y hundirme? No, yo voy a regresar, Señor, lo más pronto posible. Es lo que hace el creyente cuando encuentra a Dios, cuando encuentra más bien la gracia de Dios. Así que aquí está el pueblo. Aquí está ese pueblo. Es una sección que repite cada rato. No dejaron los pecados de Jeroboam. Y en el medio es Dios escuchando el clamor superficial, débil, de piedad y misericordia de este su pueblo, y responde. Que tan fiel es escuchar nuestros clamores más débiles. Y luego quiero hacer una segunda cosa a ustedes esta tarde. Que tan fiel es él a enseñarnos nuestro corazón dividido. ¿Qué tan fiel es enseñar a nuestro corazón dividido? Pues hay algo muy interesante que sucede aquí en nuestro capítulo. Hemos hablado ya sobre Joacás y su hijo es igual como él. Joás es igual como él. Y en realidad una historia de lo que él hace en sus 16 años de reino. Resumido 4 versículos y vemos el versículo 10 hasta 13. Vemos el resumen. Hizo maldad en los ojos del Señor. Reinó 16 años. No se alejó de los pecados de su de Jeroboam. Se muere sepultado con sus padres en Samaria. Esos son los hechos meramente. Y podemos cerrar el libro sobre Jehoás y seguir adelante a su hijo. No, todavía no, porque de repente, versículo 14, vemos a Joás vivo otra vez, ¿verdad? Así que hay una descripción breve sobre su vida, su reino, y luego hay como algo adicional sobre que está agregado aquí. Es como si estuviéramos, nos estuviera diciendo aquí, aquí está un evento que resume de una buena forma a toda la vida de Jehoás. Aquí tenemos un evento que habla no solamente sobre Jehoás, sino habla sobre otros. Y es un evento que habla a nosotros, que tiene algo que enseñarnos a nosotros. Así que aquí está Jehoás. Y Jehoás sabe que están problemas. Eliseo está muriendo. Y este sale probablemente, saca probablemente la relación incómoda que malos reyes tenían con los buenos profetas. Malos reyes normalmente ignoraban a los profetas, usualmente no querían nada que hacer con ellos, pero Eliseo tiene esa forma muy irritable de, irritante más bien de hacerse muy importantes a la vida de pueblo de Dios. Y tenía esa forma muy molestador de aparecer y salvar y ayudar y proporcionar sabiduría al momento clave. Y está sucediendo otra vez. Pero Eliseo está a punto de morir y Jehoás se da cuenta, eso es mal tiempo. Al momento de los tiempos ya las cosas ya me van muy mal y de repente ahora este hombre de Dios que nos ha salvado tantas veces en el pasado, ahora él está a punto de morir. ¿Qué voy a hacer? Entonces viene y llora sobre Eliseo. Probablemente es como sintiendo tristeza por sí mismo. Dice, padre mía, padre mío, padre mío, los carros de Israel y sus hombres de caballo. Hemos escuchado ese linaje, esa línea antes, ¿no? Esa frase antes. Es lo que Eliseo dijo cuando sabía que Elías iba a ser llevado al cielo, ¿no? Y comentamos antes, creo que segundo Reyes 2, que esa era la forma de Eliseo decir, tú eres tan vital a la vida del pueblo de Dios, tú eres como un ejército, tú eres mejor que un ejército de seres humanos, tú eres el ejército del Señor a nosotros. Y puede ser que eso es lo que el rey quiere decir aquí. Eliseo, tú eres mejor que un ejército a nosotros. O puede ser también que, versículo 7, Eliseo, estamos en problemas. Solamente tenemos ese pequeño remanente de ejército que nos queda. Y va a Eliseo otra vez para pedir que Eliseo de buena palabra con el Señor, que menciona buena palabra al Señor. Es difícil saber con seguridad, pero no, de todos modos no es algo tan bueno para ser rey. Hay tristeza por su parte, y luego observamos cómo responde Eliseo. Y quiero que observen el énfasis sobre la instrucción a Jehová. Observen cómo Eliseo le sigue diciendo qué debe hacer. Y Eliseo, más bien, Jehová sigue diciendo, dice, Eliseo, toma un arco y flechas, versículo 16, dice al rey, pon tu mano en el arco, y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo coloca sus manos sobre las manos del rey. Es algo clave aquí, vamos a regresar a eso en unos momentos. Luego dijo, abre la ventana, lo abrió. Eliseo dice, tira, y él tiró. Hasta ahora, todo bien, todo que el profeta dice, el rey que haga, el rey lo hace. Esa es la forma así que deben ser las cosas, ¿no? La palabra de Dios debe llegar al rey, el rey debe escucharla y obedecerla, hasta ahora bien. Pero luego de repente hay un último paso y dice, toma las flechas y golpea. Y observen qué palabra importante es la palabra golpea, golpeo. Dice ya, ha dicho ya, las flechas tienen son simbólicas de la salvación que el Señor va a traer. Dice, ahora golpea, golpea a la tierra. Cuando yo era joven, leyendo esa historia, yo pensaba que estaba tomando las flechas y como que pegándolas al piso. Y todos los comentaristas no están de acuerdo. Y creen que probablemente lo que quiso decir aquí es que él debe disparar las flechas a la tierra. Aquí está el blanco, aquí está el enemigo. Ahora tú debes disparar, seguir golpeando, seguir disparando a tu blanco, ¿no? Golpea, golpea. Y lo hace tres veces y luego se detiene. Y Eliseo está enojado. Segunda vez en el capítulo que alguien estaba enojado. El Señor estaba enojado con Israel antes. Ahora el hombre de Dios está enojado y... Ahora necesitamos hacer lo que necesitamos hacer de repente, es decir, Eliseo no está siendo injusto, él ve lo que nosotros no vemos, él se da cuenta de que nosotros solamente llegamos a conocer a través del texto que el corazón del rey no está metido en esto. Cuando nuestros niños eran jóvenes, nuestros niños, y yo tenía trabajo que hacer que involucraba un martillo y clavos. Donde sé que yo me encontraba trabajando, los niños me encontraban y claro, ¿qué quisieron hacer? Ellos quisieron ser parte de martillar a los clavos, ¿no? De pegar los clavos. Y si no era algo tan, tan importante, a lo mejor, pues como padre quieres ayudarles que ellos peguen los clavos, ¿no? Y nunca tuve que decirle una cosa, ¿sabes qué? Es que lo pegan por completo, que entre por completo los clavos. Ellos le pegaban y demasiado. Se aseguraban bien que los clavos estaban bien metidos, porque ellos disfrutaba eso, tenía pasión y quisieron hacerlo por completo. Y aún demasiado. Esa es la forma... que es cuando estás apasionado por algo, cuando quieres hacer algo, ¿no? Esa falta, eso es algo que falta con ese rey, es algo que falta con el rey, porque claro, él es como dice otro versículo en la palabra de Dios, es un hombre de doble mente. Y sabemos de la Biblia que el hombre de doble mente es inestable en todos sus caminos. Así que no está compromisado a la victoria del Señor. Está compromisado a su comodidad, está compromisado a los arameos no estando en su tierra causándole problemas, pero no está compromisado, no está entregado al Señor teniendo la victoria, como ha sido descrito. Así que Eliseo lo llama en eso, lo apunta esta verdad y Eliseo está enojado con él. Pero quiero también que vean otra vez, sobre este pasaje, que vean que Dios está listo para hablar. Está listo para hablar ese Dios, este hombre inmundo, está listo para instruir a ese hombre. Y otra vez, todo lo que encontramos en las escrituras, la forma que están armadas esas historias, es importante, toda la repetición. Hubiera leído así, algo así. Eliseo le dijo que trajera un arco, flechas, abrir la ventana, disparar. Y simplemente el rey lo hizo. Pero hay un paso por paso. O una forma de desempacar lo que hacía el rey. Eliseo dijo esto y el rey lo hizo. Eliseo le dice haz tal cosa y el rey lo hace. El rey está siendo hablado, está recibiendo instrucción por el hombre. Dios, el hombre del Señor. Y aquí nos está enseñando que los primeros lectores lo hubieran visto claramente, que nos está enseñando aquí que cuando la palabra del Señor habla, debemos tener oídos para escucharla, debemos ser instruidos por ella, debemos ser edificados por ella. Eso me hizo pensar en el Salmo 81. Y algunas líneas de Salmo 81 que quiero que escuchen, yo quiero leerles. Salmo 81, 8. Oigan, mi pueblo, y yo les voy a amonestar, oh Israel, si me escucharán. Si me escuchan, Dios sigue advirtiéndolo contra servir a Dios extranjeros. Y dice versículo 11, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció, por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Otra vez dice, oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, y sigue diciendo, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios, y serían alimentados con lo mejor de trigo y con miel de la peña de saciaría. Si solamente escucharía mi pueblo. Esto es un resumen de lo que tenemos aquí en esta historia. Este rey y este pueblo que no quisieran escuchar, no quisieran hacer caso, no quisieran recibir su corazón, no quisieran ver cómo era el corazón de Dios. Y decir, Señor, yo quiero tu corazón, que sea mi corazón. Yo quiero que tu amor sea mi amor. A lo mejor haya lágrimas. El rey estaba bueno en llorar. Pero eso no es la misma cosa. No es la misma cosa de escuchar y hacer. Me recuerda a mí de un hombre con quien trabajo en el Parque Nacional. Cuando yo tenía un trabajo de verano hace varios veranos, yo llegué a conocer a ese hombre en particular. Muy bien, creció en una iglesia. Y le gustaba hablar sobre cosas religiosas. Le gustaba hablar sobre la Biblia. Yo lo convencí a una vez. Venía a la iglesia. Venía y platicamos a veces. Y yo intenté compartir el evangelio con él. Yo puedo recordar diferentes ocasiones en que él lloraba. Mientras pensaba en su vida. Mientras pensaba en sus pecados del pasado. Y yo regresé a un años después y lo vi. Ningún cambio en su vida. Nada de cambio en sus compromisos, lágrimas, pero ninguna conversión verdadera. Eso es lo que tenemos aquí. Pero qué tan fiel es el Señor al enseñarnos a llegar a un rey así y hablar palabras que simplemente hubiera juzgado a él. Pero si, qué increíble es eso. Eliseo colocando sus manos sobre las manos del rey, dirigiendo al rey. Es aquí donde vamos a esperar. Así es como vamos a esperar. Sígueme. Pero no quiso. Pero el Señor es tan fiel, enseñarnos en nuestro derecho de corazón. Sigue diciendo, oh, que me hicieran caso. Oh, que me hicieran caso. Me pregunto si algunos de nosotros estamos aquí esta tarde que a quien habla el Señor ha estado hablándome sobre eso. Y hablándome, intentando tener mi atención. El Señor está haciéndonos, oh, que me hicieran caso. Yo tengo tanta bendición guardada para ti, lista para ti. Pues vamos a seguir adelante con la tercera cosa que vemos esta tarde. Y a lo mejor de todas las cosas, momentos más sorprendentes y raros que hemos visto cosas muy raras en ese libro, ¿no? Pero ese siguiente versículo creo que gana el premio número 3. ¿Qué tan fiel Dios es levantar nuestros huesos muertos? ¿Qué tan fiel es Dios levantar nuestros huesos muertos? Se muere Eliseo, ¿verdad? Versículo 20, está muerto, lo sepultaron. Y parece que hay un problema junto con los arameos y con los moabitas también. Y atacan un funeral. Hay un funeral pasando, alguien está siendo sepultado y de repente atacan a esos bandidos. ¿Y qué hacemos con el cadáver, el cuerpo de nuestro ser querido, no tenemos tiempo para sepultarlo correctamente. Pero ahí está el sepulcro de Eliseo. Probablemente fuera una cueva. Vamos a aventarlo ahí. Deprisa, de hecho, la palabra ahí, el verbo es, lo aventan, lo tiran ahí. Y llega a tocar el cuerpo, el cadáver de Eliseo. Y el hombre se despierta, se levanta. Es dado vida desde los muertos. Pues, ¿qué debemos hacer con esto? ¿Cómo debemos entenderlo? Pues, no debemos entender que haya algo, un poder especial en los huesos de un hombre santo y piedoso. Esto es un milagro. Es un solo milagro. Hay buena razón porque no lo vemos esto en otra parte de la Biblia. Es por eso que sí nos sorprende cuando llegamos a este pasaje. Pero ¿qué debemos ver aquí? Pues el comentarista Kyle Dillish, a lo mejor algunos de ustedes van a conocer sus nombres, dice: Dios quiso enseñar a su pueblo que la energía divina que estaba activa en Eliseo no había desaparecido de Israel. En otras palabras, ustedes vieron a Eliseo, lo escucharon predicar, vieron los milagros que hizo, pero Eliseo no era la fuente de esa predicación, no era la fuente de esas cosas milagrosas. Siempre ha sido Dios obrando a través de este hombre. Así que el poder que vieron en Eliseo es el poder del Señor trabajando a través del Señor. El Señor todavía está dando vida, todavía está obrando, todavía está trayendo bendición. Aunque este hombre importante, Eliseo, ya se murió y desapareció. Y Ralph Davis hace el punto de que Eliseo y Elías pues salen de esa tierra o tener fines muy diferentes a sus historias, ¿no? Eliseo no muere, claro, es llevado directamente al cielo en un carro de fuego. Eliseo sí se muere, pero todavía está dando vida aún después de su muerte y desaparece, ¿no? La vida desde los muertos, desde entre los muertos, la vida desde entre los muertos. Nosotros necesitamos escuchar eso, yo creo, porque tú ves alrededor de la iglesia y tú a lo mejor vas a pensar, no hay mucho que separe la iglesia de una muerte completa. Tú ves alrededor de tu propia vida y tantas aspectos de la vida, tantas cosas en la vida en que la muerte, pues, siente casi está dominando el asunto, es incambiable. No hay nada que podría hacer yo para mejorar la situación. Esa es la situación. Es horrible. La muerte afecta a todo. Tenemos gente para quien oramos muertos en traspasos y pecados. A seres queridos a quien oramos, hasta entregaremos nuestras vidas propias para que sean salvos, pero no hay nada que podemos hacer nosotros. La muerte. Y aquí está el Señor recordándonos que Él es el Dios. Él es el Dios que conquistó la muerte. ¿Recuerdan lo que los evangelios nos dicen? Otro evento raro. Que cuando se murió Jesús, habían tumbas alrededor de los fieles que habían muerto antes. Y cuando fue resucitado Jesús, había ellos quienes salían de sus sepulcros y estaban vivos otra vez. Es Dios sobre la muerte. Es el Dios que ha dado la victoria sobre el sepulcro a través de su Hijo Jesucristo. Y Eliseo está dándonos una imagen de esto aquí. Eso es lo que Jesús, su vida y su muerte significan para nosotros, ¿no? Y escuché a alguien decir hace poco que la muerte, el certificado de la muerte de Jesús significa mi certificado de nacimiento. Su muerte significa mi vida. Y Eliseo, muestra esto por nosotros. Y Dios puede utilizar todo tipo de medios, ¿no? Dios levanta hombres y mujeres, niños y niñas, y los utiliza para su gloria y los bendice y les da gran gozo en aquel ministerio. Y luego llegan a fin sus días. Pero es Dios que da vida, es Dios que nos impulsa a seguir orando aun cuando pensamos que no había esperanza. Es Dios, si podemos decirlo así, que mande vida o cause que la esperanza sigue teniendo esperanza, aun cuando la esperanza no tiene esperanza, si podemos decirlo así. Es el Dios que causa todo eso para mostrarlo en la cruz. Es fiel para levantar nuestros huesos muertos. Y luego, último, en esos últimos minutos aquí, ¿qué tan fiel es Dios para guardarnos hasta el fin? Es fiel guardarnos hasta el fin. Eso es algo que no vamos a encontrar todavía en el libro de Reyes, todavía el referencia al pacto de gracia hecho con Abraham, Isaac y Jacob, versículo 23. Pero el Señor tuvo piedad sobre ellos, de ellos, y los tuvo compasión y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y yo quisiera solamente darles esta última línea en diferente forma, ¿no? Y no quiso destruirlos o rechazarlos de su presencia hasta la fecha. Así que aquí están las palabras escritas en nuestro libro, el autor diciendo: yo he encontrado al Señor fiel. Ellos, segundo Reyes 13, ellos encontrarán a Dios fiel. Dios guardó su promesa, tenía gracia. Ahora yo, escribiendo esa misma cosa, puedo decir la misma cosa. Hasta la fecha mientras yo escribo, Dios ha quedado fiel. Me recuerda a mí, claro, de la historia antes en el libro de Samuel, donde el pueblo de Dios fue dado a nuevo una gran victoria y levantaron Ebenezer, gran victoria. Hasta ahora nos ha ayudado el Señor. Hasta ahora podemos ir nosotros todos. Y mientras navegamos nuestras vidas desde aquí hasta allá, sin importar nuestra edad, en este mundo nosotros podemos decir: y el Señor ha mostrado gracia hasta la fecha, y hasta la fecha, y hasta la fecha, no, hasta aquel día. Así, mientras vivimos, podemos seguir diciendo eso. Y eso no transforma la situación, sino transforma nuestra perspectiva, porque vemos que todavía hay opresión, versículo 22, hacia él, y después de él su hijo Ben-Hadad. Pero sin embargo el Señor guarda su palabra y tres veces van a tener victoria sobre los arameos, pero saben que aquella victoria será incompleta, será insuficiente, será temporal. Así que esa promesa, ese pacto, ese recordatorio de promesas de Dios no cambia los sufrimientos y la situación, sino cambia su perspectiva, darse cuenta de que todo eso va a pasar, todo esto va a llegar a su fin. Pero la fidelidad de Dios no tiene fin. El pacto de Dios seguirá hasta eternidad, para siempre. Pues hay una forma de ver este capítulo que puede desanimarnos, ¿no? Porque lo lees y dices, bueno, algunas de esas pocas personas escucharon y hacían caso a eso, pero tantas personas no escucharon. Sabemos que el Reino del Norte va a ser por fin destruido y el remanente será pequeña, de verdad. Ellos quienes fueron salvados y servían al Señor fielmente, es algo desanimante. Pero quiero también que piensen en términos de estos. Como dice Pablo en el Testamento, dice: estas cosas fueron dadas por nuestra instrucción. Esas cosas fueron dadas a nosotros, por nosotros. Si puedo decirlo así, a ellos quienes han escuchado este capítulo y esas verdades antes, claro, tiene que contestar por lo que hacen, pero esta tarde tu trabajo es responder en cuanto a lo que tú estás haciendo con esta palabra. Tu trabajo es recibir esas cosas para ti misma. Mismo. En otras palabras, ¿qué es lo que significa la fidelidad de Dios a ti y a mí? Y esta tarde puedes decir tú, Dios ha preservado sus promesas a mí. Dios ha mostrado misericordia a mí hasta este momento porque yo sé a causa de lo que Cristo ha hecho por mí que será fiel hasta el fin también. Pues nos recuerda lo que Jesús está haciendo, ¿verdad? Si les hiciera la pregunta, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en el mundo? Pues tú dirías, está edificando su iglesia, ¿no? Tienen razón. Pero, ¿sabes lo que más está haciendo en medio de esto? Está edificando un monumento. Está edificando un monumento de gracia libre. Gracia libre. Y está... Es lo que vemos en ese capítulo. Lo que hace tan importante a ti y a mí que nosotros estamos en un lugar de 100% necesidad. Y 0% capacidad en cuanto a alcanzar aquella necesidad. Pero tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador que tiene 100%, que ha proporcionado 100% a nuestras necesidades. Amén. Déjanos ponernos de pie mientras oramos. Nuestro Dios de gracia, te damos gracias por el monumento a la gracia libre que es tu iglesia, que es tu pueblo, que tú te muestras a un Dios uno y otro vez, que todo el día extiendes tu mano a un pueblo obstinado. Y Padre, nosotros quienes con nuestros corazones endurecidos y rebeldes hemos sido alcanzados y ensuavizados por el Evangelio. Pedimos que podamos acercarnos a ti como tú te acercas a nosotros para que seamos enseñables, Señor, y no rechazar o empujar tu gracia a los límites, sino que vendríamos a ti y decirte, Señor, lleva mi vida, toma mi vida y que sea consagrada a ti. Padre, pedimos que ese sea el caso para con nosotros y que sigas tu obra y haga gracia en nosotros hasta su fin. En nombre de Jesús oramos. Amén.